El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Son las 9:11. Bueno, conversábamos con nuestra invitada antes de salir al aire sobre lo terrible que probablemente ha de ser la vida para un astrónomo o para una astrónoma cuando se está en tiempos de eclipse. Pero la verdad es que nuestra invitada nos dice que lo ha pasado fantástico y lo vamos a seguir pasando bien en este día en el que vamos a poder apreciar este maravilloso evento de la naturaleza en el cielo. Y por supuesto saludamos entonces a la astrónoma de nuestra universidad e investigadora del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines CATA, Teresa Paneque. Teresa, muchas gracias por venir en esta mañana de un día tan, pero tan ocupado.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Como tú dices, ha sido un día muy ocupado, pero por esto, porque hemos estado en radio, hay todo un despliegue de astrónomos de la universidad, de todos lados, que estamos intentando informar y llegar a la gente para que puedan aprovechar al máximo lo que vamos a vivir hoy día.
Sí, yo veo dos cosas, ¿eh? Por un lado, la conmoción habitual que producen los eclipses, por eso viene gente de todo el mundo. Pero por el otro lado parece que encima de eso, o debajo de eso, no sé cómo ponerlo, hay un interés que se viene produciendo desde hace tiempo en el público chileno por todos aquellos eventos que tienen que ver con el cielo, con el conocimiento del sistema solar, del universo. ¿Coincides con eso? ¿Cómo podrías describir esto que está ocurriendo
sí,
ahora?
Sí, yo creo que esa es una noción que mucha gente tiene. De hecho, en otros lados me han dicho, bueno, hubo un eclipse el 2010, del que al parecer nadie se acuerda mucho, probablemente porque coincidió con la final de la Copa del Mundo de fútbol y todos sabemos que el fútbol paraliza un poco a la gente, pero que nunca antes ellos habían sentido que hubiera en verdad tanta emoción, tanta euforia por ver un evento así. Y yo creo que efectivamente hoy en día la gente está más consciente de lo que es la astronomía, de que Chile es un lugar privilegiado para la astronomía y para hacer ciencia desde los cielos que tenemos en el norte, que en verdad es un regalo maravilloso. Y desde ese punto de vista ellos quieren informarse, quieren estar al tanto, quieren poder entender lo que está pasando y existe un constante cuestionamiento. Hoy en día estamos viviendo momentos en los cuales nuestro planeta se ve amenazado por temas de cambio climático, donde estamos en plena, aún no carrera espacial, pero sí desarrollo de todas las tecnologías espaciales. Pensamos en llegar a Marte algún día. Hay toda una visión con las tecnologías que se han desarrollado, con los grandes observatorios, ALMA. En muy poco tiempo se han desarrollado muchísimas tecnologías que nos han permitido explorar y entender de repente cosas mucho, mucho mejor que antes no se entendían. Entonces yo creo que todo eso suma para que la gente se haga preguntas, quiera respuestas a esas preguntas y aproveche fenómenos como este.
¿Te has preguntado por qué ese interés? Porque se dice que vivimos tiempos en los que andamos todos apurados, resolviendo cosas urgentes, que nos hemos vuelto superficiales. Pero bueno, para mirar el cielo primero hay que detenerse.
Y, eso es importante,
y,
sí.
Y el cielo no hace preguntas tontas, hace preguntas importantes.
Bueno, todas las preguntas son importantes. Yo creo que efectivamente hoy en día con la tecnología, con esto del individualismo, muchas veces podemos pensar en que estamos muy entrampados en nuestros propios problemas. Pero hacer ciencia y hacerse preguntas, y esto es algo que no me voy a cansar de repetir, es algo que todos podemos hacer, sobre todo los niños. Los niños son los mejores científicos, hacen unas preguntas maravillosas porque ellos no se cuestionan, o sea, ellos no toman las cosas como una verdad absoluta. Si tú le dices a un niño, no puedes hacer eso, te va a preguntar por qué. Si tú le dices a un niño, el cielo es color azul, te va a decir por qué. Y son cosas que quizás los adultos nos hemos acostumbrado a darlas por hecho. Pero ¿por qué el cielo es azul? ¿Alguien se pregunta eso pasado los 5 años? Entonces, hagámonos esas preguntas, averigüemos eso. ¿Por qué está ocurriendo un eclipse? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la luna se pone entre la Tierra y el Sol. Eso pasa todos los meses. Cada luna nueva, la luna está entre la Tierra y el Sol, pero no tenemos eclipse todos los meses. Y esto es porque la luna orbita la Tierra de una manera inclinada, entonces todos los meses está en un ángulo levemente distinto hasta que por fin encuentra una posición donde está en el punto preciso para poder tapar el Sol. Uh-huh. Y por eso ocurre el eclipse. Pero son esas preguntas que qué bueno que se está haciendo la gente porque nos van a llevar no solamente a cuestionarnos cosas de ciencia, sino también cuestiones políticas, cuestiones de nuestro día a día. Y eso es lo que queremos hacer para poder avanzar como sociedad y poder resolver todos los problemas.
Sí, bueno, antes de entrar al tema específico del eclipse, ¿qué más se podría hacer desde las políticas públicas para favorecer ese vínculo? Una de las cosas que se han dicho, por ejemplo, que hemos tenido entrevistas es que hay un caos muy grande en las políticas lumínicas de las ciudades, ¿no? Que habría que hacer política pública ahí para que la gente pudiera tener una mejor posibilidad de mirar. Lo del eclipse es democrático, esa es la gracia que tiene, ¿no?
Claro.
Todos lo vamos a poder ver, pero bueno, el eclipse va a pasar hoy día y ¿qué más se podría hacer a partir de mañana?
Bueno, eso es importante, el eclipse pasa hoy día, pero la ciencia queda, ¿no? Y tenemos que hablar de ciencia y hablar sobre qué estamos haciendo como país para promover las ciencias y dar oportunidades a futuros científicos. Si bien es cierto que reducir la contaminación lumínica es algo que no solamente ayudaría a que podamos tener una mejor visión del cielo, sino que también ayudaría en general a nuestros niveles de contaminación y de emisión de carbono, yo creo que solamente quedarse en lo bonito que se ve el cielo es algo que es subestimar a la gente y al potencial que tienen las personas para aprender. Yo creo que aquí efectivamente hay que pensar en trabajar desde el punto económico, desde el punto educativo, de promover políticas públicas y políticas en educación que le aseguren que cualquier niño, cualquier persona que tenga ganas de ser científico, pueda hacerlo, independiente si vive en una ciudad, si vive en un campo, las condiciones que sea, que él pueda acceder a una educación de calidad que le permita buscar la respuesta a esas preguntas y motivarlo a seguir haciéndose más preguntas, porque hoy en día tenemos este problema de que solamente una élite llega a la ciencia, una élite llega a la Universidad de Chile, a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que es donde yo estudié, una élite intelectual que muchas veces está también ligado a una élite sociocultural. Entonces evitemos eso, promovemos políticas educativas, políticas públicas para ayudar en eso, y desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de lo que hace el Estado por la ciencia, es importante invertir en ciencia. Hoy en día tenemos un presupuesto que no ha aumentado, ha empeorado.
Sí.
Nos gusta compararnos con países de la OCDE, sin embargo Chile es uno de los países que menos invierte en ciencia en comparación con sus pares de la OCDE. O sea, ni siquiera llegamos, no me atrevo a decir un porcentaje porque después me voy a equivocar, pero sí sé que estamos dentro de los peor evaluados. Y aún así, si uno va a Europa, ellos se quejan de que sus países no invierten tanto en ciencia. Y yo digo, bueno, invierten más del doble de lo que invierte Chile. ¿Y cuál es el problema? La astronomía puntualmente es un campo que ha ido floreciendo y creciendo. Hoy en día tenemos muchísimas universidades con departamentos de astronomía ofreciendo la carrera de astronomía. Me parece fantástico. Pero el presupuesto es el mismo o menos. Entonces, la Universidad de Chile, el Observatorio Nacional en Cerro Calán, no recibe aportes directos del Estado, solamente aportes financiados por la universidad. ¿Cómo es posible que tengamos un observatorio nacional sin financiamiento del Estado?
Bueno, eso que tú dices, Teresa, lamentablemente se ha vuelto una costumbre en Chile, ¿no? Y cuando tú lo dices, es probable que haya alguien que no le tome el peso a lo que tú estás diciendo, pero en cualquier parte del mundo, esto que está describiendo Teresa Paneque a esta hora de la mañana sería una aberración, sería inconcebible. Y aquí es pan de cada día.
Exacto.
Y estamos hablando del Departamento de Astronomía para no hablar del resto de la universidad.
Por supuesto,
de Chile,
y yo estoy segura
incluida
que
esta radio y del
no,
resto de las universidades estatales.
Y después la gente, o sea, en astronomía tenemos suerte. Nosotros que trabajamos muy de cerca con los físicos, ellos a veces dicen, oye, pero si los astrónomos, nosotros salimos en la tele, a nosotros nos escuchan. ¿Qué pasa con las otras ciencias? ¿Qué pasa con los otros campus? La facultad Gustav también es un campus privilegiado dentro de la universidad. Entonces, yo creo que la ciencia también tiene una arista política súper grande, que no hay que dejarla de lado, y agradezco mucho que sean estos espacios de conversación para hablar de más que solamente el fenómeno que va a ser maravilloso, pero para recordar que nosotros hacemos ciencia todos los días, no solamente cuando hay eclipses, y por ende, a nosotros nos encanta llevar estas cosas al público y que se escuche, pero también queremos que el público entienda que para seguir haciendo ciencia y para seguir aprendiendo sobre estos fenómenos necesitamos apoyo y necesitamos recursos.
Así es, bueno, y parte del rol de la Radio Universidad de Chile también es visibilizar el trabajo que se hace desde los distintos estamentos de la universidad y, por supuesto, desde el Departamento de Astronomía. Teresa, vamos al eclipse, ¿no? Porque
sí.
Para quienes no hemos vivido nunca un eclipse total, podemos pensar que simplemente se trata de que se producen estos alineamientos que hacen que el cielo se oscurezca, pero entendemos que sobre el planeta se producen una serie de efectos al interior del planeta. Hablemos un poquito de eso, ¿no? ¿Qué pasa con el planeta cuando hay un eclipse?
Bueno, lo principal que pasa es que se hace de noche, ¿no? Digamos, en términos burdos,
claro, se
oscurece.
Claro.
Tenemos esta noche de día. Y eso va a tener una serie de efectos, por ejemplo, en la temperatura. La gente que está en el norte va a notar una disminución fuerte de la temperatura, similar como cuando de noche está más helado. Y eso es básicamente porque no nos está llegando directamente la radiación del sol.
Y o sea, esto va a ser igual como un atardecer.
Como un atardecer.
Un atardecer y un amanecer juntos.
En dos horas. Exacto. Claro. Y esto, bueno, estaba leyendo ahora la profesora María Teresa Ruiz dio una entrevista hace poco y decía que uno tiene que sentir el eclipse. En el fondo, igual que los animales lo sienten, porque se ha demostrado que, por ejemplo, los murciélagos salen en los 2 minutos que dura el eclipse, las jirafas se ponen a correr. Los animales tienen comportamientos erráticos, ellos son seres mucho más instintivos que nosotros, en el sentido de que se guían netamente por lo que ellos sienten, ¿no? Y desde ese punto de vista nosotros también tenemos que hacer eso, más allá de verlo, poder sentirlo, sentir los cambios de temperatura, sentir quizás las brisas que ocurran. Ahora alguien me preguntaba, por ejemplo, respecto a las mareas, si es que vamos a ver algún fenómeno de ese tipo. Bueno, la verdad es que no, porque es lo mismo, vamos a ver las mareas con la misma intensidad que en luna nueva. Uh-huh. Entendamos que en verdad que lo único que está pasando es que por casualidad la luna está pasando enfrente del sol, y eso provoca que podamos ver este fenómeno, pero no va a provocar que se acabe el mundo, ni que haya un apocalipsis, ni nada del estilo. Sí va a bajar la temperatura, y eso es porque se nos va a cortar por 2 minutos el flujo directo de la radiación solar.
Para que le tomemos el peso, bueno, eclipses hay permanentemente, eclipses totales de sol, pero en los mismos lugares ocurre con muy poca frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia?
Mira, no hay una frecuencia específica para decir, por ejemplo, en Chile va a haber un eclipse, no sé, cada 5 años. Y de hecho, bueno, eso se puede ver, el último fue el 2010.
Pero pienso más bien así en el lugar, más que en el país, ¿no?
Ah, como en el lugar, ¿sí? Directo. ¿Sí? Tampoco. Lo único que se sabe es que los eclipses pueden llegar a ocurrir hasta 2 veces al año. Eso es súper poco probable. En general ocurren una vez al año, una vez cada 2 años. Pero no hay un estudio, al menos del que yo haya leído, que ligue o que calcule la frecuencia de que ocurran en un mismo punto terrestre.
Ya, pero por ejemplo, si yo vivo en Incahuasi hoy día, tal como si el próximo año viviera en Villarrica, ¿no? Donde va a haber otro eclipse. Exacto. Total de sol. La posibilidad de que en mi horizonte de vida vuelva a haber un eclipse en el mismo lugar...
En el mismo lugar es súper poco probable.
Súper poco probable.
De hecho, la ESO, el Observatorio Europeo Austral, que es la agrupación que maneja la mayoría de los observatorios en el norte, lanzó, y bueno, y se puede ver esto también en la página de la NASA, un mapa de los próximos eclipses. Y se puede ver que cruzan a veces por el mismo país. Australia, por ejemplo, le tocan varios eclipses en los próximos 40 años. Pero... no ocurre, salvo en el mar, por ejemplo, que se intersecten esas líneas. O sea, la verdad es que son bastante locales y son es una franja tan apretada, tan bien delimitada, que es poco probable que sea en el mismo lugar en el horizonte de vida un humano. Así que hay que aprovecharlo.
Por eso también hay que vivirlo como una experiencia única.
Hay que
vivirlo
y los que no podamos, me incluyo ahí, ir este año al norte, intentar ir el próximo año a Villarrica, porque va a ser tremendo. Va a ser verano, va a ser un muy buen evento para poder aprovecharlo y ver de nuevo este eclipse ya más preparado, espero, guardando los lentes de este año para no estar comprando última hora.
Sí, les voy a contar un secreto, porque luego ustedes saben que se produce la aglomeración hotelera y suben los precios y los arriendos, pero esto entre nosotros y nosotras nomás. El eclipse va a ser el próximo 14 de diciembre del año 2020. Lo estoy viendo ayer porque quiero
Exacto,
ir.
Exacto, sí.
Y se va a ver en varias comunas de la región de la Araucanía, en Villarrica, en Puerto Saavedra,
en Pucón,
en Teodoro Schmidt, en Pucón, y otras, para que empiecen a llamar por teléfono a sus
familiares. Alguien me comentó que ya está como 90% ocupado. Sí. O sea, aquí tenemos que considerar que hay grandes grupos turísticos, packs turísticos, que compran en bloque en los hoteles. Entonces, si tienen algún dato, moverse al tiro.
Efectivamente. En parte, Teresa, recordar que estamos conversando con la astrónoma de nuestra universidad, Teresa Paneque. Ya has contestado esta pregunta, pero lo que abunda nos daña y me parece que puede ser un cierre magnífico para esta entrevista. Hemos hablado de esto, voy a citarte a ti misma. Tú dijiste, el eclipse va a pasar hoy, pero la ciencia queda, ¿no?
Sí.
¿Qué reflexión podríamos hacer respecto a cómo deberíamos relacionarnos con este tipo de fenómenos una vez que el cielo vuelva a aclarar ahí alrededor de las 5 de la tarde y se supone que la vida siga más o menos como es habitual? Pero bueno, con todo este enorme trabajo que se hace desde Chile para contribuir al conocimiento.
Haciéndose pregunta, yo siempre he dicho, bueno, yo trabajo con niños de séptimo, octavo básico, y nunca dejen de hacerse preguntas. O sea, ahora viene un eclipse. ¿Qué viene después? Cuando vemos, por ejemplo, que pasa un cometa cerca de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Si veo una estrella fugaz, las estrellas fugaces no son estrellas, son pedazos de roca que ingresan a la atmósfera y son consumidos. Pero ese tipo de preguntas, cada vez que yo vea algo que me parezca interesante, cuestionarme, buscar las respuestas, compartir las respuestas también, y a todos los científicos también hacerles hincapié en eso. Tenemos que ser capaces de llevar la ciencia que nosotros hacemos hacia el público, porque si no, solamente seguimos trabajando por una élite y no permitimos que entre más gente. Entonces, siempre democratizar el conocimiento, compartir lo que nosotros estamos haciendo, y para el resto del mundo, hacerse preguntas, cuestionarse las cosas, porque si yo me cuestiono, puedo encontrar soluciones súper innovadoras. Entonces, ahora fue el eclipse, mañana puede ser un cometa, puede ser un viento solar, puede ser la llegada a Marte, la llegada a la Luna. ¿A qué distancia está la Luna? No sé, ahora qué tiene que ver con el eclipse. Hacerse preguntas es siempre lo que uno debe hacer.
Sí, y lo que tú dices, Teresa, también es muy bonito, porque es un compromiso ético que tiene mucho que ver con la razón de ser de las universidades estatales.
Por supuesto.
Los profesores de las universidades estatales deberían pensar, vamos a ser francos, no siempre ocurre, pero deberían pensar que uno no aprende para acumular ni para hacer carrera, sino para enseñar y repartir.
Exacto.
Y eso es lo que ustedes hacen.
Eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que yo intento hacer, y por eso también, sobre todo en estos tiempos de tanta problemática y de tantos problemas, me gustaría también darle mis más grandes felicitaciones y apoyo a todos los docentes que día a día intentan trabajar, sobre todo con los más jóvenes, porque a nivel de universidad muchas veces uno tiene a gente que quiere estar ahí, que quiere estudiar eso, pero ¿qué hace si eres un profesor de historia y al niño no le gusta la historia? Porque no ha tenido la oportunidad de estudiarla bien. Aprendamos a valorar a nuestros docentes y a valorar a toda la gente que intenta resolver preguntas, porque al final hacer ciencia y cuestionarse es algo propio del ser humano y que tenemos que seguir haciendo constantemente.
Sí, hacerse preguntas es una de las cosas lindas que tiene la vida, y necesarias además. Teresa Paneque, astrónoma de nuestra universidad, en el día del eclipse se ha dado el tiempo para venir a nuestra radio. Teresa, te pasaste, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día y disfruten el eclipse.
Eso, eso. Son las 9:27, vamos a hacer un breve alto, vamos y volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Yo soy Miguel Launer, recientemente distinguido con el Premio Nacional de Arquitectura que otorga el Colegio de Arquitectos de Chile, la máxima distinción a la que puede aspirar un arquitecto en este país. Yo creo en la radio de la Universidad de Chile porque, a juicio mío, está libre de la contaminación neoliberal que afecta a la mayoría de los medios de comunicación en nuestro país. Logra todavía mantener independencia y seriedad en la forma de enfrentar los problemas que tenemos en nuestro país. Es un medio de comunicación digno de la tradición de lo que la Universidad de Chile ha significado en la historia de nuestro país. Y solo tenemos motivos de orgullo de que podamos tener todavía esta voz independiente y seria.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.